Hermano, mientras orábamos, el Señor trajo un versículo que me parece muy bueno para introducir lo que vamos a estar viendo hoy. En Proverbios 20, versículo 6 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres proclaman grandes cosas sobre sí mismos, pero a veces no son verdaderas. La falta de integridad y falsedad en nuestros días, mis hermanos, que se traduce en hipocresía, ha traído grandes problemas en nuestra sociedad y mucha crisis en muchas de las áreas sociales, familiares, incluso de la propia iglesia. Encontrar a alguien auténtico que se muestra tal cual es realmente en nuestros días, mis hermanos, sin dobles intenciones, se ha vuelto una gran búsqueda, ¿no? Como lo que decíamos aquí, hombre de verdad, ¿quién? ¿No? Si dice mujer de verdad, ¿quién la hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Las naciones quieren líderes íntegros, las empresas buscan trabajadores honestos, y aquellos que quieren casarse, por ejemplo, buscan conocer a aquella persona porque van a pasar el resto de su vida con ella, a ver si realmente es todo lo bonito que parece, todo lo bonito que habla, todo lo bonito que muestra. Y tal vez, mis hermanos, esto también no solamente se ve en la sociedad, sino, como decíamos, en la iglesia. Muchos incrédulos buscan conocer un cristiano de verdad en nuestros días. Y se topan con muchos hipócritas, con muchos falsos cristianos, con mucha apariencia de piedad, pero que sus obras lo niegan. Mis hermanos, si nosotros viéramos las encuestas hoy en día, hay muchas personas que están abiertas espiritualmente. Yo veía una encuesta en Byte, ¿no? Ahí en YouTube, y ellos hablaban de que hay mucha gente abierta a saber del Señor, a escuchar de la Biblia, que tienen buena opinión sobre Jesucristo. El problema es que no tienen una buena opinión muchas veces sobre los cristianos. Porque muchas veces en la religión se ve gran falsedad y aquellos que proclaman la verdad no la practican, mis hermanos. Por eso que vamos a ver el tema de hoy, y es muy importante. El tema de hoy es guardarse o guárdense de la hipocresía. Y es muy importante, el Señor quiere, mis hermanos, que nos guardemos de aparentar algo que no somos, algo que no es real en nosotros, mientras Él avanza lo que sí debemos ser en nuestros corazones. Un discípulo, mis hermanos, que aparenta, pero no sigue realmente el ejemplo de su Señor, es un fracaso como discípulo. Especialmente si no se arrepiente de este pecado que vamos a ver hoy, el de la hipocresía. Por eso las cosas que vamos a ver hoy, mis hermanos, vamos a ver tres puntos principales. Primeramente, el contexto de nuestro pasaje. Vamos a ver el mandato del Señor de guardarse de la hipocresía. Y por último, vamos a ver la insensatez de perseverar o insistir en ser hipócritas. Vamos a comenzar por el principio, mi hermano. El contexto del texto que vamos a ver hoy está ahí en el versículo 1. Podríamos decir versículo 1, parte A, la primera parte. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente. Entonces, la primera palabra que debe llamar nuestra atención es cómo comienza el versículo: en esto. En esto nos habla acerca del momento y la ocasión que esto ocurría. Acordémonos dónde estábamos la vez pasada. El Señor Jesús había sido invitado por un fariseo que le rogó que viniera a su casa a comer con él. En esa casa el fariseo le llamó la atención que el Señor no se lavara las manos como acostumbraba las tradiciones de los ancianos o de aquellos que cuidaban estos baños rituales para supuestamente no ensuciarse interiormente. Entonces el Señor comenzaba a reprender a los escribas y los fariseos. Y veíamos que era por qué. Primeramente por su hipocresía, también por su legalismo, por sus pecados ocultos y su rechazo a Dios, hasta el punto que aún ellos iban a matar a aquellos que el Señor les iba a enviar en un futuro. Y al salir de allí, él salió de ahí, nos dice ahí en el capítulo 11, versículo 53, cuando salió de allí, ¿no?, de aquella cena, aquel momento de comida que lo habían invitado este fariseo, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera, ¿no? Entonces el Señor sale de ahí, como que al parecer ese fariseo había invitado a otros fariseos y escribas. Y ellos como se ofendieron ante las exhortaciones que le hizo el Señor por su hipocresía, sus pecados, todo lo que acabamos de mencionar, ellos comienzan a acosarle. Ellos, en vez de arrepentirse de su pecado, en vez de escuchar la exhortación del Señor, comienzan a tramar, ponerle trampas para atraparlo en los dichos de su propia boca. No, miren esa actitud tan terrible. Este es el contexto. Y en esto que estaban estos fariseos acosándole ahí, ¿no? Apretándole para sacarle, para alguna palabra, algo en que acusarle, en esto se juntó la multitud, ¿no? Por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, se pisaban. Y entonces él comienza a hablar a sus discípulos. Entonces en ese momento la multitud se junta. Millares es una palabra que puede hacer alusión a millones. Pero en el contexto no se refiere tanto a eso, sino a que era muchísima gente, era una gran multitud. Así como Jesús empezaba a ser grandemente odiado, ¿no? Por los fariseos, por los escribas y a ser acosado por ellos, al mismo tiempo también el Señor tenía gran popularidad entre las multitudes. Por su enseñanza, por sus milagros, por todas las señales que hacían, al punto que ya veíamos la vez pasada que algunos ya comenzaron a darse cuenta de que este no era un profeta más. Algunos decían, no será este el hijo de David. Entonces una gran multitud, mis hermanos, empieza a rodear al Señor porque ellos querían oírle. Tal vez atraídos por la controversia, tal vez dijeron, uy, aquí se armó, miren los fariseos, los escribas, ¿no? El revuelo que había causado todas estas reprensiones públicas a ellos, tal vez atrajo a la multitud, uy, mira cómo les habló, ¿no? Queremos escuchar más. O tal vez querían ver y oír a los escribas y fariseos, a ver si lograban atraparlo en alguna palabra, como ellos intentaban en algunas de sus preguntas. O tal vez simplemente porque estaban de acuerdo con lo que el Señor había dicho y con lo que estaba haciendo, y lo consideraban un gran profeta y maestro y querían aprender más de él. No sabemos cuál era la intención de esta multitud, pero que sabemos que se juntaron. Tanto que se atropellaban, se pisaban, se empujaban unos a otros para poder estar cerca del maestro, para poder oírlo. La multitud tenía interés en escuchar la enseñanza del Señor Jesús. Pero el Señor, mis hermanos, no se dirige primeramente a esta multitud que se reunió hoy para escucharlo. Él primeramente, ¿a quién se dirige? A sus discípulos. No, ellos se atropellaban, pero comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Esta palabra primeramente es complicada ver a qué se refiere, porque está como ahí suelta en el griego, y en el griego no había comas, no había puntos, entonces tocaba como, ¿no? ¿A qué? ¿Dónde cuadra? ¿Será que le está diciendo primeramente lo que les va a enseñar, que esto es primero? Pues la mayoría de comentaristas concuerdan, yo también, que se refiere a que primeramente esto va para aquellos que somos sus discípulos. El que dijese primeramente no la gran multitud, sino aquellos que le siguen. Y lo que siguen, mis hermanos, y lo que vamos a estar viendo por varias semanas, porque no solamente este contexto no solamente acerca de lo que vamos a ver hoy, sino de todo lo que viene en capítulo 12 y más allá, es para aquellos que somos sus discípulos. Él quería y Él quiere, mis hermanos, que las multitudes escuchen su voz, que escuchen su palabra, pero primeramente Él quiere que sus hijos, sus discípulos, los que dicen creer en Él, los que dicen seguirle, los que hemos creído, le escuchemos. Él nos está hablando a nosotros. Él nos va a advertir, mis hermanos, en las siguientes semanas, hoy acerca de la hipocresía, más adelante del temor al hombre, después de nos va a advertir sobre avergonzarnos de Él, nos va a exhortar contra la avaricia y contra los afanes y la ansiedad de esta vida, y bueno, y ahí en adelante varias enseñanzas para aquellos que somos sus discípulos, ¿no? Ya venimos acostumbrados a esto, ¿no? En el capítulo 9, al final, Él comienza varias enseñanzas muy importantes para aquellos que le seguimos. Entonces tenemos que oír, mis hermanos, tenemos que estar dispuestos, como veíamos en los últimos estudios, a que la luz de Dios penetre en nosotros, para que nos llene, para que ilumine todo nuestro ser y saque toda oscuridad. En primera Juan dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Y cuando el Señor llega a nuestra vida, Él empieza a iluminar nuestras vidas como discípulos y nos empieza a mostrar lo que está mal, lo que tenemos que dejar, como también estamos viendo en la Epístola a los Efesios. Y también cómo tenemos que responder a Él, cómo es el que le sigue, cómo es el perfil del discípulo cristiano, mis hermanos. Multitudes de miles dice que se acercaron a oírle, cuánto más nosotros que somos sus discípulos. Y Él dejó su Biblia para nosotros, para aquellos que hemos creído en Él. ¿Cuánto más nosotros debemos dejar que la luz de Dios nos penetre, nos cambie, nos transforme, mis hermanos? Entonces, muy importantes las enseñanzas que vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque como también hemos visto, bienaventurados los que oyen y le obedecen. Quiere que como discípulos oigamos su enseñanza, Él exige primeramente a nosotros, para que lo oigamos y pongamos esto que vamos a estar aprendiendo y todo lo que hemos venido aprendiendo por obra, mis hermanos. Entonces, el contexto no solamente nos introduce a la enseñanza de hoy, sino a todas las enseñanzas que vienen de aquí en adelante. Entonces, el tema de hoy, mis hermanos, él está hablando primeramente a sus discípulos, y lo primero que comienza a hablarle es sobre la hipocresía, guardarse, el guardarse, o la importancia de guardarse de la hipocresía. En el versículo 1, segunda parte, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, lo primero que vemos es de quién es la hipocresía, es de los fariseos. Está íntimamente ligado con el pasaje anterior que enseñó nuestro hermano Andrés la semana pasada. Los fariseos eran hipócritas. Ahí en el capítulo 11, versículo 39, dice, pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Entonces, ellos eran hipócritas, ¿por qué? Porque ellos hacían énfasis en lo externo, ¿no? En lo que veíamos, estaban mirando, oye, el Señor no se lavó las manos. Ellos se lavaban las manos, lavaban los platos de una manera especial, si se había ufado en leche había que purificarlo, había que hervirlo. Hoy en día hierven los utensilios para, si algo se usó en leche, poderlo ufar con carne. O si algo se usó con carne, luego para ufarlo con leche. Entonces tienen una manía en cuanto a la purificación externa. Y eso no ha cambiado en nuestros días, y en aquel tiempo era igual. Por todo había que hacer algún ritual de purificación, algún sacrificio especial, que la ceniza de la becerra roja se había hecho esto, que cuidado tocó un muerto, que cuidado tocó sangre, ¿no? Cuando vimos la parábola del buen samaritano, ¿no? Ellos tenían miedo, tal vez, el sacerdote o el levita, de ayudar a este hombre. Ay, no, sangre. Si lo toco me vuelvo inmundamente, inmundo para el ritual, inmundo para entrar al templo, inmundo para presentar sacrificio, inmundo para ir a la casa de oración a orar, inmundo. Entonces, a ellos les importaba más esa supuestamente pureza ritual externa que el corazón, que la justicia, que la verdad, que la fe. Ellos ponían lo externo primero, pero sus corazones estaban llenos de robo y de perversidad, dice el Señor, de maldad. En el versículo 44 le dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Ellos parecían llenos de vida, de santidad, se veían bonitos con sus vestimentas religiosas, con el supuesto conocimiento de Dios que tenían, pero estaban realmente muertos, hablando espiritualmente, inmundos, como los muertos, de los cuales ellos tanto no querían tocar. Y todos los que trataban con ellos no se daban cuenta de esa muerte interior. Se veían como sepulcros escondidos. Esta palabra hipócrita es hipócrasis. En griego, era una palabra usada por los actores en las obras de teatro, que usaban máscaras en las actuaciones para fingir un papel, ¿no? Un personaje el cual realmente ellos no eran, ¿no? Digamos que hacían la Ilíada de Homero, entonces vamos, o de sus dioses, entonces uno se disfraza de Zeus, otro de esto, otro del otro. Y así ellos fingían. Entonces, no es que era algo malo en aquella época, pero el Señor lo dice, ustedes fingen, ustedes son hipócritas. Entonces la hipocresía es fingimiento, querer mostrar externamente una realidad de la cual se carece interiormente. Es una actuación de algo que uno no es realmente, pero que uno aparenta ser. Como decía el hermano Sugel en una predica que escuchaba estos días, la hipocresía es el homenaje de la mediocridad, que la mediocridad le rinde a la virtud. Voy a volver a repetir, la hipocresía es el homenaje que la mediocridad le rinde a la virtud. ¿Qué es eso? Pues como la hipocresía, como uno es tan mediocre a veces, para vivir realmente como Dios manda, como dice su palabra, de una manera sincera, de una manera verdadera, como a veces uno es así de mediocre, pues le rinde a la virtud, que es esa excelencia moral, esa obediencia a la palabra de Dios, le rinde un homenaje. ¿Cuál es la hipocresía? Que imita la virtud, se le parece. La hipocresía hasta salta la virtud, porque la hipocresía quiere parecerse a lo virtuoso, pero no es realmente virtuoso, por eso es mediocre. No llega hasta la virtud, solo parece virtud. Entonces es muy triste, mis hermanos, vivir en esa condición. No sería problema, mis hermanos, si admitiéramos que somos pecadores. Admitir lo mucho que nos falta en piedad, lo mucho que aún nos falta crecer a la imagen de Cristo. Eso no estaría mal. No estaría mal admitir que nuestra vida espiritual muchas veces no llega a lo que nosotros quisiéramos. A veces nuestras palabras van más lejos de lo que llega a nuestra vida, a nuestra realidad exterior. Pero no sería un pecado, un problema admitir que estamos así, hermanos. Porque 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados y admitimos, mira, yo no soy así, no llego a esto, Señor, aún me falta tanto, necesito de tu gracia. No estaría mal si confesamos nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema es cuando somos tibios. Y en vez de confesar nuestro pecado, queremos seguir en él, ocultándolo, queremos aparentar. Queremos aparentar amor, queremos aparentar piedad, queremos aparentar una vida ya transformada, que ya lo alcanzamos. El apóstol Pablo tenía problema en decir, no que yo ya lo haya alcanzado. No que yo ya haya llegado. Yo prosigo la meta. Pero uno dice, no, yo ya llegué. Yo ya soy. No, yo fui tremendo, yo fui buena gente, yo soy buena persona. Yo soy tremendo hombre piadoso, yo fui tremendo siervo, tremenda sierva del Señor. Soy súper cristiano. Ahí está el problema. Cuando queremos mostrar eso. Los tibios, los que no admiten su frialdad, o no tienen una realidad espiritual ferviente, o sea, los que no son calientes, sino los tibios, ¿no? Porque el frío dice, bueno, me falta mucho. El ferviente, pues es ferviente en el Señor. Pero el tibio se engaña y quiere engañar a otros. Dice, soy rico como la iglesia de la Odisea. Tengo todo, no tengo necesidad de nada. Yo ya alcancé la plenitud en Cristo. Ese se engaña a sí mismo. Y quiere engañar a los demás. Y esto es una vida hipócrita que desagrada a Dios y le causa náuseas, como la de la iglesia a la Odisea. Entonces, una vida hipócrita es una vida inflada, falsa, que muestra exteriormente lo que no se es, lo que no es verdad en el corazón, no es realidad en lo privado, donde lo que muestra no corresponde con lo que realmente es. Eso es la hipocresía, y eso es lo que tenían los fariseos, de los cuales el Señor habla. Eso es lo que estamos hablando. Y de esto que estamos hablando es que le dice, Señor, cuidado, guárdense. Y debían cuidarse de esto, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ellos tienen que guardarse. Esta palabra, guardarse, es la palabra prosegete, que puede traducirse también, estén atentos, pongan especial cuidado y atención a esto. Cuídense, velen. Es lo que dice el Señor, cuidado. Ese es el guardarse que habla aquí, no es como el guardarse que guarda mi palabra. O sea, no es practicarlo, no es guardarlo en tu corazón, no es más bien vigilen. Cuidado con eso, no sea que también ustedes terminen haciendo lo mismo. Este es el caso que nos habla el Señor, nos habla a todos los discípulos de estar atentos y velar teniendo cuidado con la hipocresía. Es algo que nosotros deberíamos estar atentos y tener cuidado en nuestras vidas. Debemos cuidar nuestros corazones, nuestras actitudes. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo dice, cuidado, velen. No sea que terminen siendo hipócritas. No sea que otros terminen imitando la hipocresía de otros, como en este caso los fariseos. ¿Por qué? Porque ella es contagiosa, dice el Señor. Él dice que esta hipocresía de los fariseos es como una levadura. Le fui a ocupar esta hipocresía con esta levadura. Ellos, esto nos habla de cualidades contagiosas y leudantes. ¿Qué es lo que tiene la levadura? La levadura con solo un poco puede leudar a otros. El pecado es como la levadura según las escrituras. Cuando se consiente con el pecado de otros, fácilmente estaremos cayendo en lo mismo. En 1 Corintios 5, Pablo les advierte de esto a la iglesia en Corinto, pues estaban permitiendo un pecado, en este caso de fornicación. De alguien con su propia madrastra. Ellos estaban envanecidos y no estaban tratando el pecado, estaban permitiéndolo en medio de la iglesia. No estaban velando, no estaban cuidando la iglesia. No estaban cuidando a los hermanos. ¿Y qué les dice el Señor? En capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No? Ese pecado era capaz de contagiar a otros. Si no la ha tratado, otros podían comenzar también a fornicar y decir, ah, pues sí, con él no pasa nada. también puedo. Y él terminaba imitando ese mismo pecado, otro tipo de pecados inmundos. Él les dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como soy. Entonces, ¿cuánta levadura debería permitirse? Ninguna. Cuanto al pecado, nada. Y dice, guardaos, no sea que un poco de levadura de otros termine también contagiándola a ustedes. Entonces, hay que cuidarse de la hipocresía de otros, que también nos puede afectar a nosotros. Pero la levadura también comienza como algo pequeño. También, la levadura puede ser poca, hermanos. Yo cuando hago una masa de pizza, hay un kilo, una libra, 7 gramitos de levadura le he hecho nada más. Ya leí la receta. Entonces, muy poca levadura, mis hermanos, uno puede hacer una gran masa. Muy poca hipocresía que uno permite en su vida, dice el Señor, es capaz de, no solamente de contagiarnos, sino también de crecer mucho en nuestras vidas. Crecer mucho en nuestras vidas y también nuestra vida afectar a otro. Por ejemplo, en Gálatas 2.12 se habla de esto. Porque aquí está hablando del contexto de aquellos que querían judaizar la iglesia. Habían venido unos hermanos de parte de Jacobo a la iglesia presumiblemente en Galacia o en Antioquía. Y ahí pasó un hecho de hipocresía. Antes de venir algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, ¿no? Antes que llegara esta gente de parte de Jacobo, Pedro de repente comía su cerdito, quién sabe, su morcilla, no creo, pero comía ahí con los gentiles, comía que los judíos tal vez no comían, porque no era supuestamente pura externamente o ritualmente. Pero cuando vinieron de parte de Jacobo estos hermanos, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Miren cómo es contagiosa la hipocresía, ¿ven? Contagiosa. Un poco de hipocresía, miren, en la comida. Y comenzó Pedro. Y luego, los demás, que también tenían ascendencia judía, comenzaron también a irse con él, ahí a apartarse de los gentiles. De tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren, arrastró un líder, arrastró hermanos de la iglesia y a otro líder en la hipocresía. Miren qué peligrosa es. Guardaos de la hipocresía, de la levadura de la hipocresía. Hay que guardarse, hermanos, porque es contagiosa. Tenemos que cuidarnos de ella. Podemos ser arrastrados por la hipocresía de otros. Los discípulos podían verse tentados a dejarse arrastrar e imitar la hipocresía de los escribas y fariseos. Tal vez para evitar los problemas, Pedro podía decir, yo mejor hago como hacen los fariseos, solo aparento, pero no soy muy radical ser como Jesús. Entonces, Señor Jesús, para que sus discípulos, y miren, Pedro más adelante cayó en eso, aunque luego se arrepintió, pero Señor Jesús sabía que sus discípulos podemos caer en este tipo de cosas. Entonces, guardaos. Y como decíamos, la levadura puede comenzar como algo pequeño y crecer. Como la levadura, mis hermanos, con algo poco puede también comenzar con cosas pequeñas en nuestra vida. Solamente infectar a otros o nosotros ser infectados o nosotros infectar a otros, sino que comienza como algo pequeño en el corazón. Algo que va creciendo. Pequeños brotes de hipocresía que terminan siendo una gran masa, mis hermanos, de hipocresía en nuestra vida. Ya puede comenzar, mis hermanos, con algo tan pequeño como aparentar. Algo porque nos da pena y queremos esconderlo. Por miedo, como Pedro, ¿no? Por agradar a otros. Y puede comenzar con pequeñas cosas que ocultamos, que no queremos dejar que los hermanos vean, que las personas afuera de nuestro hogar vean, que la persona con la que me voy a casar se dé cuenta. ¿Por qué? Porque con la hipocresía siempre queremos aparentar cosas que nos causan temor, vergüenza, pena a otros. Pero si nosotros no tratamos con esas pequeñas zorras, con esas pequeñas cosas de nuestro corazón, pronto la hipocresía puede leudar toda nuestra vida y convertirla en una completa falsedad, hermanos. Uno ha conocido en la vida gente que la mentira, el engaño, la falsedad ha llenado tanto su vida que uno no puede encontrar verdad en ellos. Ni el nombre de ellos uno puede estar seguro que lo sabe. De tanta mentira que uno encuentra en esas personas. Uno no puede creerles nada. Eso te quede cuidado, mis hermanos. Porque nuestra vida puede ser así cuando nosotros no vigilamos y pequeñas cosas empiezan a tomar lugar en nuestro corazón. Pues hay que velar. Tenemos que tener cuidado porque podemos vivir hipócritamente. Nosotros, mis hermanos, podemos vernos tentados a imitar la falta de integridad del mundo y andar hipócritamente. Porque en nuestros días, si hay algo que, mis hermanos, hay en el mundo, es falsedad. Uno lo ve en todo, mis hermanos, en la publicidad, falsedad. Yo aquí abajo estaba, aquí donde venden los colchones, estaba mirando y yo miraba ahí una publicidad. Y yo decía, ajá, yo una vez vi un video, todos los retoques que le hacen a las modelos. Yo tomo una foto natural, pero luego hay que subir el brillo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer... Y el resultado final de la publicidad es todo mentira. Uno ve cuando fue la persona y es mentira. Todo es mentira afuera en el mundo, una falsa apariencia. A falsa apariencia de felicidad, falsa apariencia de verdad, falsa apariencia de que viven... plenos, de que viven llenos, y las personas en Instagram suben la foto y luego están ahí amargadas y tristes, pero ahí salen felices. Así el mundo está acostumbrado y lastimosamente corremos el riesgo que esa levadura que hay en el mundo de falsedad, de mentira, también, mis hermanos, contagie nuestros corazones, en nuestras familias, mis hermanos. ¿Cuánta falsedad hay en nuestros días? A veces en las familias. Familias que por fuera se muestran bonitas y por dentro son terribles. Que aquí todos nos vemos bonitos y bien arreglados en las reuniones, y en la casa es un infierno. En la casa solamente es dolor, gritos, ruina, mentira, golpes, malas palabras. Pero aquí podemos aparentar tantas cosas y andar hipócritamente. En nuestro servicio a Dios y la vida cristiana, que es el punto central de lo que habla el Señor aquí a sus discípulos, aparentar piedad que no tenemos. Mientras pretendemos ayudar y servir a otros, y nos mostramos como nosotros sabemos lo que hay que hacer, conocemos las escrituras. Uno ha conocido tanta gente que le cita a uno la Biblia, pero vive completamente lo contrario. A veces uno va a confrontar a un hermano con algún pecado, alguna situación, a veces así uno atrapa a un hermano en algo que no debería estar haciendo, y el hermano se pone todo religioso. Y comienza a decir, sí, porque la Biblia dice tal cosa. Y yo sé que, y yo conozco la palabra dice esto y dice lo otro, y uno... Entonces, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué? Porque está en hipocresía. Hay tremendos hipócritas que saben citar la palabra de Dios. Los fariseos eran así. Ellos conocían la ley de Moisés, dice. Pero yo no vivía en la ley de Moisés. Jesús mismo le dijo, ustedes son hipócritas porque por sus tradiciones invalidan la ley. Y así podemos tomar muchas de nosotros en nuestra vida cristiana, hermanos. Decir, sí, la Biblia dice, sí, amén en la prédica. Decir, hermano, qué tremenda palabra. Pero vivimos completamente contrario. ¿Sí? Entonces nosotros nos condenamos a nosotros mismos porque decimos que es verdad lo que dice la palabra de Dios, pero no la guardamos. ¿Se acuerdan? No somos bienaventurados por oírla. Y por decir amén. Y por decir que así es. Son bienaventurados los que la oyen y la guardan. Pero son, no son bienaventurados, son hipócritas. Los que dicen amén, los que decimos amén muchas veces... Y hacemos completamente lo contrario. Sin importar el servicio tremendo que tengamos. Sin importar lo que piensen los hermanos de nosotros en la iglesia. Que guardando esa falsa apariencia de piedad, porque el apóstol Pablo advirtió que en el futuro vendrían muchos contumaces. Con apariencia de verdad que aún negarían su eficacia. Tener mucho cuidado. Aquellos que hablan bonito y amable, pero ay, hermanos. ¿Cómo hablan allá afuera cuando están con la gente del mundo? Yo he escuchado gente que en la iglesia, no, hermano, la paz del Señor, bendito el Señor Jesucristo. Y uno después va afuera y escucha ahí comerciando, hablando en su trabajo y unas groserías. ¿Qué es eso? Hipocresía. Mentira. Cantamos a Dios en la reunión y muchos pues salen y cantan lo que canta el mundo. Eso es hipocresía. Hablamos a otros de Dios, pero en privado no oramos, no leemos la palabra, no amamos las escrituras, no amamos realmente a los hermanos. Eso es pura apariencia, es pura mentira, es puro autoengaño, hermanos. Y de eso dice el Señor, cuídense, porque muchos muestran un celo por la ley de Dios y hacen lo contrario. Así era la religión de los fariseos. Eso es el legalismo. Mateo 23:4, en este mismo contexto que vimos la semana pasada, dice... Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es como cuando nosotros decimos a otros, Dios dice eso en su palabra, es lo que usted tiene que hacer, ¿no? Y esos famosos que quieren aconsejar a todo el mundo, pero no siguen consejo. No guardan el consejo de la palabra de Dios, pero a todo el mundo quieren decirle lo que tienen que hacer. Así eran los fariseos y así somos muchas veces nosotros, religiosos. Hermano, mire que la Biblia dice eso, porque usted hace eso. Y luego vaya a hacer cosas peores. a escondidas sin que nadie lo vea. Fue una apariencia espiritual. Como dice en el Sermón del Monte, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias. Perdón, es ahí mismo en Mateo 23, versículo 5. Hacen todo, ¿no? Todas sus obras para ser vistos por los hombres. Así es la hipocresía. Quiere mostrar sus obras delante de todos los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de su manto. Era pura apariencia religiosa. Ellos pensaban que eran más religiosos, que eran más espirituales, que agradaban más a Dios, que eran más buenos delante de los hombres, porque Dios dijo que hay que ponerse los flecos, ¿no? Sí, en el Antiguo Testamento que había que usar flecos a los lados de las vestimentas para recordarse la ley de Dios. Pero ellos lo hacían bien largos para que todo el mundo diga, ese sí guarda la ley de Moisés. Miren los flecos tan largos que tiene. Ese sí que debe ser bien religioso, bien, ¿no? Así, bien espiritual. Dios quería mostrar sus obras delante de los hombres. Miren cómo yo obedezco a Dios. Miren cómo yo diezmo. Estaban ahí, ¿no? Miren cómo yo llevo la ofrenda al templo, ¿no? Como Jesús dijo, aquellos que daban lo que les sobraba era para ser visto de los hombres. Ellos hacían todas sus obras delante de los hombres para que los hombres lo vean. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, ellos hacen tocar como aquellos que hacen tocar trompeta cuando van a ofrendar? Yo, miren que voy a ofrendar y quiero que todo el mundo lo sepa. Y va la trompeta delante de ellos. Voy a llevar mi ofrenda. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros no somos así? Queremos que la gente vea. ¿No? Jesús decía, guárdense eso que ellos hacen de mostrar su ayuno para que todo el mundo sepa. Ellos tienen ya su recompensa. Entonces, guárdense de hacer eso. Eso es hipocresía. Entonces, ese ayuno no es para Dios. Esa ofrenda no es para Dios. Esa ofrenda es para ser visto por los hombres. Entonces, así es la hipocresía. Busca mostrar. No es por devoción a Dios, no es por amor a Dios. Es solo por ser visto. Y esa es la recompensa de los hipócritas, que los hombres piensen bien de ellos. Pero no pueden agradar a Dios con eso. Ellos también tienen las prioridades equivocadas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Entonces la prioridad del hipócrita no es obedecer la ley de Dios, es obedecer los mandamientos que la gente puede ver, como decía antes, por apariencia. Porque la gente, ¿será que la gente puede ver el amor, la fe, la misericordia? Pues obviamente se pueden ver porque nos va a llevar a actos externos de misericordia y amor hacia los demás y fe y devoción hacia Dios. Pero como son cosas que no son tan visibles, porque la gente no puede ver nuestro corazón, y es lo que dicen muchos hipócritas, tú no puedes juzgarme, tú no puedes ver mi corazón. Pero ellos hacían cosas que la gente sí podía ver, para que pensara bien de ellos. Y descuidaban lo que más peso tiene la ley, porque lo que más peso tiene delante de Dios no es lo que los hombres ven, es lo que Dios puede ver, mis hermanos. Y es en lo que más deberíamos invertir, en las actitudes, pensamientos, en nuestra fe, en el amor, en la misericordia, en la paz, en el gozo, en las cosas que los hombres no ven. Y entonces las cosas externas también se van a ver. Entonces tenemos que cuidar más el corazón, porque la hipocresía nos va a llevar a descuidar lo que más vale para Dios, lo que es más importante. Pero también la hipocresía, mis hermanos, se usa para tapar una vida contraria a lo que profesamos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos. Es de Mateo 23, versículo 27. Pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Y eran como sepulcros blanqueados, o sea, como sepulcros bonitos, como tumbas bien adornadas. Que la gente pasaba por ahí y decía, ay, qué tumba, aquí solo había un gran santo enterrado. Alguien muy importante. Una tumba bien bonita. Pero ¿cómo fue una tumba, por más bonita que se vea? Está lleno de huesos. O si está recién muerto, de carne pudriéndose. Entonces, así era la hipocresía de los fariseos. Querían mostrarse exteriormente bonitos, pero interiormente alguien hipócrita es alguien que, aunque interiormente se vea muy bueno, no tiene santidad interior, no tiene realidad interior, sino que tiene maldad interior. Tiene perversidad interior. Tiene podredumbre de corazón, amargura, vileza, maledicencias a los demás, malas intenciones. Pero la hipocresía quiere taparlo todo. Así también por fuera ustedes parecen justos, ¿no? La hipocresía parece justa, parece piadosa a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Tengan mucho cuidado con todo esto, hermanos. Yo cuando pensaba, ¿qué discípulo cumple todos estos ingredientes? ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia para que veamos esto claramente, todo esto que estamos aquí mencionando? Y me acordé de Judas. Uno casi siempre piensa en Judas en muchos ejemplos, lastimosamente. Judas escuchó estas palabras que escuchamos hoy, mis hermanos. Pero Judas no se cuidó de la hipocresía, no se cuidó de esta levadura y fermentó su corazón. Él era administrador de los tesoros, de confianza. Él estaba a cargo de la bolsa común, pero la Biblia dice que él sustraía de ella. Era hipócrita. Se mostraba como un buen administrador, pero era un ladrón. Era un discípulo, entre comillas, que servía al Señor mientras planeaba cómo iba a entregarle. Terrible. Él oraba con los discípulos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Comió junto con ellos la Pascua. Su actuación fue tan convincente que cuando salió, los discípulos pensaban que iba a dar dinero a los pobres. Miren cómo se ve la hipocresía, hermanos. Terrible, ¿no? Como Judas. Así actuamos cuando actuamos hipócritamente. Aun cuando fue a entregar a su maestro, coronó la hipocresía ahí. Lo entregó con un beso, mostrando un amor hipócrita, falso, fingido a su Señor. Terrible. Judas no cuidó su corazón. Su vida llena de hipocresía terminó en tragedia. Terminó ahorcándose. Porque tenía un falso compromiso con Cristo. Resultó ser un falso discípulo. Entonces la levadura de la hipocresía es peligrosa. Porque nos lleva a mostrar un discipulado que realmente es falso. Que termina traicionando al Señor. Que cuidarse de ella, si no nosotros podemos ser el siguiente, mis hermanos. Que caiga en el ejemplo de Judas. Entonces, mis hermanos, no debemos consentir con la hipocresía. Si consentimos con ella, como veíamos antes, podemos contagiarnos. Tenemos más bien que, entonces, para no consentir con ella, por ejemplo, en otros, para no ser contagiados, hay que confrontarla. En aquel pasaje que leímos de Pedro, Pedro actuó hipócritamente, los discípulos fueron arrastrados, Bernabé fue arrastrado, ¿quién no fue arrastrado? Pablo, que lo confrontó. Pablo le dijo, pero cuando vi que no andaban con la rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, cuando somos hipócritas no estamos andando en rectitud con la verdad del Evangelio. Cuidado. ¿Cómo sabemos si somos hipócritas? Cuando nuestra vida no concuerda con el Evangelio. Y cuando, ¿cómo se dio cuenta que ellos estaban siendo hipócritas? Cuando vi que no andaban conforme a la rectitud de la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, para cuidar también de que no siguiera contagiando a otros, la hipocresía. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces, Pablo no participó en la hipocresía de Pedro. Nosotros no debemos participar en la hipocresía de otros. Si vemos la hipocresía, debemos confrontarla, hermanos. Por amor a nuestros hermanos. Porque ahí está la lepra, ahí está la levadura. Y hay que ayudarles a limpiarse de eso. Ahora, no seamos hipócritas de ser hipócritas como ellos y quererlos ayudar. Jesús dijo, y antes de ayudar a tu hermano, saca, antes de sacar, no, la paja del ojo de tu hermano, saca primero la viga del tuyo. Pero si hemos sacado la viga y no andamos en hipocresía, no consintamos con la hipocresía de otros. ¿Por qué? Porque es contagiosa. A otros hermanos o a mí mismo me puede contagiar. Y también debemos tratar con nuestra propia hipocresía. Si no tratamos con ella, también nosotros contagiaremos a otros. Si descubrimos áreas en nuestra vida o actitudes y pecados en el corazón que nos llevan a vivir hipócritamente de apariencias, tenemos que tratar con ellos. No viviendo conforme a la maldad, dando rienda suelta al pecado, porque muchos dicen, no, hermano, pues yo como no quiero ser hipócrita, pues soy así. No es eso, hermano. Porque a uno dice, no, yo para no ser hipócrita, yo hablo así, yo así es como yo soy. No, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar con las actitudes del corazón. Hay que tratar con el pecado. Hay que tratar con la maldad. Hay que tratar con esas cosas que nos avergüenzan y no queremos que otros vean ni Dios. Porque si nos damos cuenta que son malas, para dejar de ser hipócrita no es que hay que vivir en el pecado, hay que tratar con el pecado. Hay que tratar con el problema. Como dijimos antes, el problema no es que tengamos pecados, el problema es que queramos ocultarlos. En 1 Juan dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y no practica la verdad, no anda conforme a la verdad. Pero hay que confesar sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar con el pecado, no hay que ocultarlo. Tampoco hay que ser un sinvergüenza y entonces vivir en pecado. Hay que arrepentirse. Que acudir al Señor, confesando mi hipocresía, buscando su perdón y el suministro de su gracia para vivir conforme a la verdad de su palabra, para ser un oidor obediente, para que Él transforme primeramente mi corazón y yo sea transformado. Y entonces exteriormente se empezará a vivir una vida evidente, de una realidad interior que es causada por la vida de Cristo en mí y ya no por algo que yo intento mostrar que realmente no hay en mi corazón. Y si no, va a haber consecuencias, mis hermanos, que vienen los siguientes versículos. Porque la hipocresía, aparte que es contagiosa y puede contagiar, mis hermanos, aún a nuestros propios hijos, a uno de nuestros propios hermanos en Cristo. Pero si nosotros no tratamos con ella, ella va a tener consecuencias. Por eso el último punto que vamos a ver es que la consecuencia es insensata, es necedad. Porque ella siempre termina siendo descubierta, hermanos. Es necio querer ser o querer perseverar en la hipocresía. Versículo 2. Porque nada hay encubierto, nada que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Vamos a explicar qué significa esto. Pues yo creo que está muy claro después de todo lo que hablamos, lo que significa, pero igual vamos a profundizar. Ahí en el versículo 2, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces la hipocresía es necia, es insensata. ¿Por qué? Porque todo lo que pecamos o hacemos ocultamente, toda apariencia falsa, toda mentira, todo engaño, toda hipocresía será finalmente descubierta. Por más que intentemos ocultar lo que es el Señor, por más que esté en oscuridad, va a salir a luz. Y el primero que sabe, hermano, nuestra hipocresía, ¿quién es? Dios. Entonces, primeramente es necio. Es necio perder la hipocresía porque Dios se da cuenta. Podemos engañar a la gente afuera, pero el primero que se da cuenta, si andamos conforme a la integridad que debía haber en un discípulo de Cristo, conforme a lo que profesamos, a lo que decimos creer, es nuestro Padre Celestial. Dios ya sabe. Él no puede ser engañado. En Él no hay ninguna tiniebla, ni ninguna tiniebla puede engañarlo a Él, mi hermano. 1 Samuel 16:7, cuando Samuel está buscando quién va a ser el próximo rey, porque Dios lo envió a Belén, a uno de los hijos de Isaí, y él no encontraba quién es. El Señor le dice a Samuel, porque ve a David y lo ve como parece como que, ¿será que Dios se equivocó? Y Dios le dice, no mires a su apariencia, porque él miraba al hermano mayor tal vez, ni en lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, ¿qué ve el hombre? Lo de afuera. Por eso a nosotros nos puede engañar fácilmente la hipocresía, o fácilmente podemos engañar a otros, porque el hombre ve lo de afuera. Pero el Señor mira el corazón. Entonces el Señor sabe si lo que afuera hay está o no en el corazón. El Señor sabe si hay maldad, si hay mentiras, si hay engaño. Y lo hay o no, hermanos, muchas veces. Lo hay en nuestro corazón. Tenemos que admitirlo. Somos pecadores. Por eso no debemos fingir ser súper cristianos, súper espirituales, porque no lo somos. El Señor ve el corazón. Y también ve el proceso, la obra que Él está haciendo en nuestro corazón. No solamente ve lo malo, también ve cómo Dios avanza, cómo su gracia avanza, cómo su Hijo crece y es formado en nosotros. También lo ve. El Señor mira el corazón. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No? ¿Quién conocerá el corazón perverso, hipócrita, maligno? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor conoce el corazón. Corazón que es engañoso, que a veces ni siquiera nosotros sabemos que hay en nuestro propio corazón. El Señor sí lo sabe. Y Él dará a cada uno según si está practicando la verdad que hay en el corazón, o la mentira y el engaño. Porque a Dios no se le ha engañado. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Dios sabe todas las cosas. No seamos hipócritas con Él. No seamos como ese fariseo hipócrita. Señor, yo hago esto. Señor, yo diezmo. Señor, yo no fui como aquel publicano. Y se fue, ¿no?, en su hipocresía, habiendo orado consigo mismo. Su oración no llegó al Señor porque el Señor dijo: este es un hipócrita. Viene aquí a decirme que es bueno, que es tan bueno que yo debería aceptar hasta su oración. Él no viene humillándose, él no viene reconociendo lo que es. El publicano que dijo: yo soy pecador, sé propicio a mi pecador, él se fue justificado. Porque él no fue hipócrita, él reconoció la condición de su corazón. Y el Señor lo sabe. El Señor sabe si nos humillamos, el Señor sabe si estamos realmente arrepentidos, si reconocemos realmente lo que somos y lo que Él es para nosotros. El Señor lo sabe. Él puede, mis hermanos. Puede sacar a luz, mis hermanos. Hermano, yo lo sé por mi propia experiencia. Yo también creo que muchos de nosotros todos lo sabemos. Muchos nos ha pasado. Hermanos, si nosotros no confesamos nuestra hipocresía, como dice aquí, no hay nada oculto que no vaya a saberse. En muchos casos, si nosotros no dejamos nuestra hipocresía, ya que Dios sabe todas las cosas, Él nos va a hacer un gran favor. ¿Sabe cuál? Él lo va a sacar a luz. Muchas veces el Señor va a sacar nuestra hipocresía, nuestro pecado, nuestra falsa apariencia de piedad, para que se vea lo que realmente somos. Él lo va a mostrar, pero Él lo va a hacer por amor. Porque así ni siquiera estamos tan engañados en nuestra propia hipocresía que ni siquiera nosotros ya sabemos lo que hay. Que es mentira, que es verdad en nosotros. El Señor nos va a hacer un gran favor si no nos arrepentimos. Si no confesamos nuestro pecado. Si no nos apartamos de la hipocresía, el Señor puede sacarlo a luz, mis hermanos. Como hizo con los escribas y fariseos. Vamos a decir que duran las palabras del Señor, pero también era una oportunidad para que ellos se arrepintieran y dejaran de vivir de esa manera. En lugar de eso, querían atacarlo. No seamos así. El Señor puede mostrar a los hombres lo que realmente somos si insistimos en andar hipócritamente como estos fariseos. Y ahí me acuerdo, yo últimamente hablo mucho de Ananías y Zafira en los ejemplos, pero que yo también soy un ejemplo de esto. Ellos también cumplen todos estos requisitos que vimos antes. Ellos estaban delante de la iglesia. Miren, vendimos la casa en tanto y trajimos todo para darlo al Señor. ¿No? Querían mentir a Pedro y ser hipócrita delante de la iglesia, y la gente le iba a comer el cuento. Pero ¿a quién no pudieron engañar como estábamos viendo ahora? A Dios. Querían mentir al Espíritu Santo. Y Dios sacó a luz su hipocresía. En este caso, con un juicio de muerte, hermanos. Guardaos de la hipocresía. Porque miren cómo termina, hermanos. Pero hoy en día, como decimos, siempre conduzco este ejemplo, y tal vez la gente no caiga muerta. Pero ¿cuántos escándalos de líderes cristianos salen a luz cada semana? Adulterio, fornicaciones, malversación de fondos, que se hizo homosexual. ¿Cuánta hipocresía en el mundo cristiano? ¿Cuántos escándalos todos los días, hermano? Horrible. A veces uno piensa que si uno está leyendo noticias cristianas o es farándula cristiana, porque todo parece solamente de cosas malas. Tal pastor hizo esto, tal evangelista salió con esto, tal televangelista resultó ser esto. Terrible, hermanos, cómo la hipocresía nos afecta en nuestros días, pero también tremendo cómo Dios lo saca a luz. Dios saca a luz. Y a veces estos hombres se arrepienten. A veces descaradamente pues ya se descubrieron y ya no viven hipócritamente. Ya viven con todo lo que siempre han sido realmente. Eso es terrible. La hipocresía y falta de integridad termina tarde o temprano saliendo a luz. Porque lo que realmente somos, mis hermanos, en algún momento aflora. En algún momento la gente comienza a darse cuenta si se acerca mucho a nosotros. Los hipócritas les gusta tener a toda la gente lejos. No va a invitar mucho a la gente a su casa. No va a querer estar mucho con los hermanos. ¿Por qué? Porque lo que realmente somos termina aflorando. Y si yo no quiero que se acerque mucho a la gente, porque si se acercan mucho se dan cuenta que no es tan espiritual, no es tan amoroso, no es tan buena gente como parecía ser el hermano. Pero cuando nos acercamos, termina aflorando y sale a luz lo que realmente es, mis hermanos. Y los primeros en darse cuenta, ¿quiénes son? Nuestra familia normalmente, nuestra esposa, nuestro esposo. Nuestros hijos se dan cuenta. ¿Cuántos hijos de pastores, de líderes, de hermanos tienen esa queja en nuestros días? No, mi papá sí, mi papá me habla del evangelio, sí, hermano, dice que Cristo, pero es que mi papá acá dice unas cosas, papá hace una cosa y en casa. Y con mi mamá otra cosa. Y me dicen una cosa a mis padres, pero hacen otra. A veces la hipocresía no solo es contagiosa, sino un mal testimonio para nuestras familias, para los incrédulos. Nuestra familia, no, hermano, sí. No, hermano, predíquele por favor el evangelio a mi papá, a mi hermano. Y uno va a predicarles el evangelio. Sí, hermano, sí, no, todo muy bonito lo que usted dice, pero mi hermano, aunque se congrega ya 10 años, él es así, 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 así. Entonces es mentira. Así nuestra hipocresía muchas veces, dañando el testimonio del Señor. Algunos más sagaces, más malignos, podríamos decir, logran morir, llegar a la tumba, sin que nadie se cuenta de su simulación. Pero tampoco queda oculto, versículo 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, ¿no? Donde nadie puede ver, tinieblas, en lo oculto, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en aposentos. Esos aposentos, mis hermanos, acá pues pierde un poco el sentido, porque en esa época no se refiere a la habitación, ¿no? Es como cuando hoy en día decimos a puertas cerradas, como una reunión privada. En aquellos días había en algunas casas una habitación especial, sellada, donde guardaban a veces comida, o donde hacían reuniones importantes, o donde querían hacer negocios o transacciones bien así en privado, se hacía en ese aposento privado, sin ventanas, a veces estaba bajo tierra. Era un lugar bien seguro, donde si tú hablabas, pues tú estabas seguro que aquí no había paredes que me iban a escuchar al otro lado. A eso se refiere. Entonces, lo que podríamos hablar en el lugar más secreto, en el lugar más oculto, donde pensamos, donde hemos pecado y pensamos que nadie lo vio, a eso se refiere aquí. Se proclamará en las azoteas. Bueno, en aquel tiempo no había televisión, no había radio, ¿no? Entonces la gente a veces gritaba las noticias desde las azoteas, o así las comunicaba con los vecinos. Entonces, se refiere, pues será comunicado, se van a enterar, eso es lo que está diciendo el Señor Jesús con este ejemplo. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Toda hipocresía será revelada. El Señor asegura que todo lo dicho en oscuridad, en secreto, otra vez, en lo más oculto, un día saldrá luz. Un día saldrá luz. Y quería decir, mis hermanos, que la hipocresía, toda falsedad finalmente va a ser un día dada a conocer. Por ejemplo, si vemos en Mateo 7:21, vemos un caso de hipocresía en el Sermón del Monte. Aquí claramente se refiere a falsos cristianos, falsos obreros, falsos profesantes en Cristo. Pero un cristiano que vive de esta manera es un falso discípulo. Entonces también podemos sacar una aplicación para nosotros también. No todo el que me dice, Señor, Señor, Maestro, soy tu discípulo, ¿no?, entrará en el reino de los cielos, o es realmente un discípulo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no?, el que oye la palabra de Dios y la obedece. Muchos me dirán en aquel día, Señor o Maestro, no te serví, no profeticé en tu nombre, y en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y podemos decir, y en tu nombre tuve tal ministerio, y en tu nombre serví a los hermanos, y les enseñé a orar, y les enseñé tu palabra, y a mi hijo y a mi familia hice esto y lo otro. Señor, yo era un verdadero discípulo de Cristo, yo evangelicé, yo hice esto. Y entonces les declararé, nunca les conocí. A nosotros va a poder decir, nunca viviste como un discípulo. Nunca viviste como un seguidor mío. Nunca me serviste realmente, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, aparentemente, externamente, servía a Dios, echaba demonios, sanaba enfermos, hacía milagros, predicaba la palabra, servía en la iglesia, presidía las reuniones, ponía las sillas, ¿no?, cantaba bonito, oraba tremendo en las reuniones de oración. era un hacedor de maldad en lo oculto. Era un hipócrita. Y un día delante del Señor va a ser revelado: ustedes eran hacedores de maldad. Qué terrible que esperemos hasta llegar y no confesemos nuestro pecado ahora y tengamos que llegar a esa consecuencia. O podemos ir a 1 Corintios 3, 13, que nos habla acerca del tribunal de Cristo. El contexto ahí se acerca a la edificación de la iglesia y los obreros del Señor y la obra que hay que hacer con los materiales correctos que vienen de Dios mismo, de su palabra, de su obra en Cristo. Pero él dice algo muy interesante: la obra de cada uno, aquel día cuando vaya a ser probada, cuando Cristo venga, y podemos decir la vida de cada uno, su vida como cristiano, si Cristo fue formado en él, o era pura apariencia lo que vivíamos, un día se va a hacer evidente si éramos espirituales o no, si éramos discípulos o no. Porque el día la dará a conocer, ¿no? Saldrá a luz. Pues con fuego será revelada, va a ser probado. Todo lo que decimos ser como cristianos, un día va a ser probado, hermanos. Si es verdad o es falso, el fuego mismo la probará. La calidad de la obra de cada uno. Vamos a ver si somos o no somos aquel día, hermanos. Aquel día se va a saber. El Señor va a probar todo. Así que tú hacías esto para mí, que tú harás esto. Vamos a ver. Y va a ser revelado todo, hermanos. Si permanece la obra de alguno sobre el fundamento, sobre Cristo, recibirá recompensa, ¿no? Aquel día, si éramos realmente lo que, ¿no? Si lo que se veía afuera era realmente lo que había adentro, hay recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. No, mira, era hipócrita, era mentira, no había nada de esto. Sin embargo, él será salvo, ¿no? Si seamos hipócritas, seremos salvos, pero seremos avergonzados. Aunque así como por fuego. Tremendo, ¿no, hermanos? Un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Y si nuestra vida fue falsa, hipócrita, inflada delante de los hombres, por más que ya hemos llegado hasta el final y ya hemos engañado a todos, Dios va a mostrar a todos, mis hermanos, que era mentira. Será evidenciado y juzgado por Cristo. En primera, al segundo a los Corintios 5:10 al 11 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros vamos a estar, no en el tribunal del trono blanco para ser condenados, pero sí en el tribunal de Cristo. Donde están solamente los cristianos, los que decimos lo que somos, no los que decimos, los que somos sus discípulos. Realmente. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando está, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los hipócritas que van a recibir, pues como es la mentira, pues nada, porque no merece ningún premio la mentira. Los que vivían según la verdad de Cristo, oían su palabra y la ponían por obra realmente y dejaron transformar sus corazones, recompensa. ¿Dónde estaremos nosotros? Porque podemos ocultar la hipocresía aquí, pero un día todo se sabrá, hermanos. Eso me da temor, hermano. Mejor me arrepiento ahora. Mejor me pongo a cuentas con Dios ahora. Mejor digo, sí, hermano, yo no, todavía no estoy listo para ese ministerio, aún no estoy listo para esto. ¿Saben qué? Mejor me quedo más discipulado, necesito más piedad, necesito dedicarme más al Señor porque parezco mucho, pero soy poco. Mejor ahora, hermanos. Porque si uno, para que en el tribunal de Cristo digan, él era así, pero se arrepintió. En vez de digan, no se arrepintió y no es realmente lo que dice ser. Les voy a mostrar lo que realmente es. Son más tenebrosos, hermanos. Eso a mí me da temor. Cuando yo pienso, cada vez yo pienso estos versículos, yo tiemblo, hermanos, porque a veces mi vida no es lo que debería ser todavía. Todavía a veces mi vida no es lo que yo quisiera que sea en Cristo, lo que habla su palabra, ni a veces lo que yo predico. Señor, me da arrepentimiento, no arrepentimiento a todos. Nos guarde el Señor de la levadura, de la hipocresía. Por eso, hermanos, persistir en hipocresía es necedad, insensatez. Toda hipocresía será descubierta. Entonces voy a ir concluyendo ya, hermanos. Vayamos terminando. El énfasis en la vida cristiana es interior. Es Primeramente, lo que hay en el corazón. Si consentimos pecados ocultos, seremos tentados a ocultarlos de manera hipócrita, ¿no? El pecado nos lleva a la hipocresía, porque queremos tapar el pecado. Si no tratamos entonces con las actitudes de nuestro corazón, vamos a terminar aparentando falsamente piedad que no tenemos, de la cual carecemos. El Señor apunta por eso siempre al corazón, hermanos. Si tenemos pecados que nos están llevando a la hipocresía, tratemos con esos pecados. Porque los pecados del corazón son los que nos llevan a querer ocultar ese corazón sucio y lleno de maldad. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Si tenemos estos problemas de hipocresía, confesar nuestro pecado. Eso es lo primero que hay que hacer. Confesar el pecado. Ya lo vimos, que confiesa sus pecados y Dios es fiel y justo para perdonarle. Entonces, hay que reconocer las áreas de nuestra vida. En vez de negarlas, en vez de ocultarlas, hay que reconocer en qué estamos aparentando y qué somos realmente, qué hay en nosotros. Que venir al Señor como somos realmente, sin máscaras, como pecadores que necesitan su gracia. Señor, yo no soy como debiera. Señor, yo no parezco a aquello que están predicando los hermanos. Yo no me conformo a lo que leo todos los días. Yo todavía no soy, Señor, esto soy realmente. Ayúdame. Ayúdame, cambia mi corazón. Yo soy malvado. Mis pecados no te son ocultos, decía. Están siempre delante de ti, decía David en los Salmos. Hermano, no ocultemos nuestro pecado, confesémoslo. Seamos sinceros con Dios. Aparte, después de confesar, lo que hay que hacer, apartarnos de la hipocresía. Dejar de actuar hipócritamente queriendo mostrar una espiritualidad o apariencia que no es real en nosotros. Dejando de usar esas palabras, hermano, dejemos usar esas palabras infladas, ¿no? Súper espirituales. Dejemos de hablar cosas que no hacemos. De alardear de aquello que solo hacemos para impresionar a otros y que realmente no nace en el corazón de Dios. No nace en un deseo genuino de obedecer al Señor, sino como los hipócritas fariseos, solo lo hacían para ser alabados por las personas. Dejemos ese tipo de cosas. Mejor dejemos de hacer eso, hasta que nuestro corazón esté recto delante de Dios y podemos hacerlo con un corazón correcto. Dejemos de exagerar nuestra vida y nuestro servicio cristiano. Hermano, yo he visto tanta gente que cada vez que hace algo para Dios, está tomando la foto y alardea de lo que hace y cuenta, yo soy, yo hago, y no hace nada o lo que hace es muy poco. Pero hoy con las redes sociales todo puede parecer, ¿no?, tan grande, tan tremendo lo que yo hago, mi ministerio, mi obra para el Señor. Dejemos de hacer eso si lo estamos haciendo, si lo hemos hecho. Entonces confesemos nuestro pecado, apartémonos de él y acudamos al Señor. Cuando hemos sido hipócritas, mostramos que tenemos una necesidad que es real, que tenemos necesidad de Dios y de gracia para transformarnos, porque el hipócrita quiere ser como lo que aparenta, pero no lo es. El único que puede hacer esa obra en nuestro corazón es Dios, por su gracia. El Señor dijo en una ocasión, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, no es para que tengan mentira o para que parezca que tienen vida y parezca mucho. Eso es hipocresía. Es para que tengan vida, para que tengan realidad. Verdad. Si no quiere que aparentemos vida, Él quiere que vivamos vida, su vida en nosotros. Qué tremendo, ¿no, hermano? Él vino para que tengamos vida de verdad. Pues tenemos que acudir a Él. Si me falta vida, si me falta verdadera piedad, verdadera espiritualidad, debo acudir al Señor, porque vino para que yo tenga vida. No solamente vida eterna, sino vida eterna en Él, conforme a Él. Sin mí nada podéis hacer, dijo, pero en Él podemos vivir, podemos experimentar realidad. Juan 8:31 dijo, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, y también nosotros creímos en Él, también nos lo dice a nosotros. Si ustedes permanecen en mi palabra, hermano, ¿cómo tengo la gracia de Dios? ¿Cómo la obra de Dios para dejar de ser hipócrita, para tener una vida verdadera, una vida abundante? Permaneciendo en sus palabras. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos, no de mentiras, no de apariencias, sino de verdad. Bienaventurados los que oyen su palabra y la guardan, y conocerán la verdad. Por permanecer en su palabra conocemos lo que es verdad, lo que es la vida cristiana verdadera, lo que es la piedad verdadera. ¿Cómo la puedo conocer? ¿Dónde encuentro lo verdadero? En su palabra, en Él. Y la verdad nos hará libres. ¿De qué? Del pecado, de la mentira, de la hipocresía, de la apariencia, porque la palabra de Dios nos confronta. si permanecemos en ella. Recibimos gracia, capacidad, poder para ser libertados de la hipocresía, como lo hacemos hoy. Hermanos, porque ella nos muestra lo que realmente hay en nosotros y lo que no hay, y lo que debería haber, y nos dice cómo ser libres del pecado. Entonces, no resistamos la palabra de hoy, hermanos. Como veíamos el otro día, aquellos que tienen ese ojo malo, que están en oscuridad, en este caso en hipocresía, porque viene la palabra de Dios y eso no es para mí. Sí, yo tengo unos pecados, tengo que mejorar un poco, no soy tanto así como los fariseos. Cuidado con la oscuridad, cuidado con la levadura, puede parecernos pequeña a nosotros y ya habernos leudado. Entonces, si viene la palabra de hoy a nuestros corazones, hermanos, debemos permanecer en ella, no la resistamos. No neguemos que muchas veces en muchas áreas somos hipócritas, que muchas veces mostramos lo que no somos. Entonces, no resistamos su palabra para que seamos verdaderos discípulos de Cristo, para que podamos experimentar esa vida abundante de la que hablamos hoy. Entonces, hermanos, acudamos al Señor, vamos a orar. Señor, te pedimos perdón, Señor, por toda hipocresía en nuestras vidas que nosotros hemos consentido. A nosotros se nos parece pequeña, Señor, pero admitimos que es tan terrible esa capacidad destructiva, Señor, y nosotros no queremos escuchar aquella reprensión cuando tú vengas, Señor. Apartados de mí, o hipócritas, o siervo insensato, negligente, Señor, nosotros no queremos escuchar esas palabras. Permítenos ponernos a cuenta de este lado de la gloria, Señor. Permítenos confesar nuestra hipocresía, toda falsedad, toda mentira en nuestra vida y apartarnos de ella, Señor, y poder experimentar esa vida abundante que habla tu palabra, esa vida verdadera, Señor. Padre, hombre de verdad, ¿quién lo hallará, Señor? Que tú puedas hallar en nosotros verdad cuando tú vengas y no mentira. Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque tenemos muchas cosas en nuestro corazón que tienen que ser tratadas para que estos pecados no tomen ventaja en nosotros.